Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la homeopatía. Este es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann, el cual está basado en su doctrina lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en personas sanas curará lo similar en personas enfermas. Hablar de homeopatía se ha vuelto algo controversial ya que existen muchas opiniones encontradas. A lo largo de este programa le estaremos hablando de ello. Le tenemos información preparada y una entrevista con el doctor Héctor Solórzano del Río. Él es profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Soy el doctor Héctor Solórzano del Río y soy profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la homeopatía?
Bueno, no es fácil de definir, pero es una técnica, una manera de tratar a los pacientes que descubrió el doctor Samuel Hahnemann, un alemán, hace más o menos unos 200 años.
Doctor, ¿cómo actúa este tipo de medicina en el cuerpo?
Ah, caray. Bueno, primero, antes de contar esto, le tengo que decir cuáles son los tres pilares de la homeopatía, o sea, en qué se basa en la homeopatía para decir el mecanismo de acción. Muy bien, bueno, si le digo, se basa en siete pilares. Uno se llama la ley de los semejantes. O sea, lo semejante cura lo semejante. ¿Qué significa eso? Que un medicamento, cuando se le da a un paciente sano, produce ciertos síntomas, y esos son los síntomas que va a curar cuando se le da a un enfermo. Le voy a decir un ejemplo. La cafeína a una persona sana le produce insomnio. Entonces, en homeopatía, a alguien que tenga insomnio se le da cafeína, pero claro, se le da diluida. Ese es el primer principio de la ley de los semejantes. Otro principio es la fuerza vital, que, bueno, sería igual que en medicina, es una energía que no se conoce, pero déjame decirle, hay una palabra que ya usan desde 1994, que se llama biocampo. Esa es la palabra que escogió un equipo de científicos del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en 1994. Y esta palabra, o sea, el biocampo, describe el campo de energía e información que rodea y que interpreta al cuerpo humano. Ese sería otro principio. Otro principio se llama la individualidad morbosa. Quiere decir eso, que las personas cuando se enferman tienen ciertos síntomas que son muy parecidos, pero no necesariamente iguales. Entonces hay que tomar eso en cuenta para dar el tratamiento adecuado. Otro principio es la dosis mínima. Es decir, el doctor Hahnemann descubrió que tenía que darse unas dosis mínimas para que tuviera el efecto que él quería. Lo que pasa es que cuando él descubrió la homeopatía, él vio que la quina era el tratamiento que se utilizaba en aquella época contra la malaria. Y entonces lo que hizo fue, tomó quina, lógicamente que él estaba sano, en dosis mínimas, y vio que le producía los mismos síntomas que la gente que tenía malaria. Así fue como descubrió que se podía hacer diluciones. Se llaman diluciones infinitesimales. Infinitesimal significa que después de diluirlo 12 veces a la doceava centesimal, ya no contiene ni una sola molécula de aquella sustancia de la que se hizo ese medicamento. Otro principio se llama la individualidad medicamentosa. Así como hay una individualidad por los síntomas de la persona, también hay una individualidad para el medicamento. Es decir, cuando Hahnemann descubrió la homeopatía, él decía que hay que dar nada más un solo remedio único a aunque en la actualidad pues ya hay otros médicos homeópatas que tienen otras tendencias, es decir, ya no son unicistas, sino que dan varios medicamentos homeopáticos. Otro principio dice, o se llama, los miasmas. Según Hahnemann, los miasmas pues son la fuente donde nacen todas las enfermedades crónicas. Y bueno, y según la homeopatía, pues son estados de enfermedad constitucionales heredados. O sea, en realidad sería como si fuera la herencia, como si fuera parte del genoma. Y otro principio, el último principio, se llama el principio de la experimentación pura. O sea, en la medicina homeopática, la materia médica pura, que es como quien dice la lista de los fármacos homeopáticos, se hace dándole a los pacientes, más bien a las personas sanas, se les da un medicamento homeopático para que anoten ellos lo que sienten, y así es como se hace la experimentación pura. Se le da pequeñas dosis a personas sanas, de personas de diferentes edades, y las personas describen los síntomas, y así es como se hace ese libro que se llama La Materia Médica Pura.
¿Cómo actúa la homeopatía en el cuerpo?
En farmacología, que es la clase que yo di durante 35 años, los fármacos actúan sobre los receptores en las células. Eso es un fármaco común y corriente, un fármaco alopático. Pero en la homeopatía no hay receptores para los medicamentos homeopáticos, porque como están diluidos, infinitesimalmente ya no hay. Solamente cuando son medicamentos homeopáticos menores de la doceava centesimal, entonces sí, todavía contienen algunas moléculas de la sustancia de la que se hicieron. A lo mejor en esos casos sí puede actuar a nivel de los receptores en las células. O sea que en realidad no se sabe, se piensa que es un efecto energético, como les decía hace un momentito acerca del biocampo.
Doctor, ¿se considera a la homeopatía un medicamento como tal?
Sí, claro, dentro de la medicina oficial, pues aquí en México se reconoce los medicamentos homeopáticos, los medicamentos alopáticos, inclusive medicamentos herbolarios, remedios herbolarios y suplementos alimenticios. Sí, hay un hospital nacional homeopático, depende de la Secretaría de Salud Federal.
Existen muchas dudas si realmente la homeopatía funciona.
Ah, no, sí. Bueno, eso creo que siempre va a existir. Lo que pasa es que como está diluido infinitesimalmente, pues ya no tienen una sola molécula del medicamento, le digo, a partir de la doceava centesimal. Por eso es una cara y cómo funciona. Pero bueno, ya son 200 años y ahí sigue en pie todavía.
Esta fue la primera parte de la entrevista con el doctor Héctor Solórzano del Río, profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUX. Más adelante les presentaremos lo que resta de esta participación, así que no se despegue. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este espacio, les recuerdo que las líneas telefónicas están a su disposición. 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio. Ellos tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Así como también saludamos a quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com. Recuerda que nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como la barra de los 30 minutos. A lo largo de los años se han dicho muchas cosas sobre la homeopatía, algunas buenas, otras no tanto, pero en realidad la poca mucha información acerca de este tema realmente nos dará un panorama más claro de ello. Bueno, pues lo invito a escuchar 6 de 12 cosas que debemos conocer de la homeopatía.
Todo lo que deberías saber sobre la homeopatía. En mayo de 2017, murió en Cagli, Italia, un niño de 7 años que padecía otitis. De acuerdo con los medios oficiales, la infección del menor fue tratada con homeopatía y no con antibióticos, ya que los padres no administraban medicamentos al niño desde los 3 años. Aunque en otros casos ya habían tratado dolencias similares con homeopatía, en este caso la infección se extendió provocando que el niño perdiera el conocimiento, quedando en coma para después morir. Por esta y otras razones es que surgen dudas al respecto. Pero, ¿qué deberíamos saber sobre la homeopatía? 1. El hombre. La homeopatía fue creada por un médico alemán llamado Samuel Friedrich Hahnemann. Durante sus primeros años como médico, tras graduarse en 1779, se dedicó principalmente a la traducción de libros científicos y médicos. Hablaba inglés, italiano, francés, griego y latín. La idea de la homeopatía surge al traducir el libro del médico escocés William Colin, un tratado de materia médica en el que se describen los efectos de la quinina en la curación de fiebres intermitentes. 2. La semilla. Para comprender cómo funciona la quinina, Hahnemann comenzó a administrarse dosis masivas mientras analizaba su reacción. Al notar que los excesos de este alcaloide natural provocaban los síntomas típicos de un estado febril, dedujo que existía un vínculo entre los síntomas que producía la quinina en una persona sana y los efectos que tenía este alcaloide en un paciente con los mínimos síntomas. 3. La idea. En 1810 se publica la obra fundamental de la homeopatía, Organón del arte racional de curar. Allí Hahnemann define los primeros principios de la homeopatía, que significa curar con lo mismo, con aquello que enferma tanto al individuo sano como al enfermo. Toda sustancia farmacológicamente activa provoca en el individuo sano y sensible un conjunto de síntomas característicos de dicha sustancia. Todo individuo enfermo presenta un conjunto de síntomas que caracterizan a su enfermedad. La curación se puede obtener mediante la administración de una pequeña cantidad de la sustancia cuyos efectos sean similares a los de la enfermedad. 4. Vademecum. Para saber qué sustancia se debería utilizar, Hahnemann y sus seguidores llevaron a cabo una extensa lista de sustancias y los síntomas que producían en una persona sana. Con ello sabían qué recetar según lo que veían en cada paciente. 5. Dosis. A lo largo de los procesos de administración de las sustancias, los seguidores de la homeopatía descubrieron que algunas de ellas agravaban los síntomas y hasta llevaban a la muerte. Hahnemann comenzó a experimentar con diferentes dosis y al reducirlas cada vez más, los resultados le llevaron a deducir que cuanta más baja era la dosis, menores eran los síntomas que experimentaba el paciente y más rápida sería la curación. 6. Ad infinitum. Siguiendo este razonamiento, Hahnemann ideó el principio de las dosis infinitesimales. Cualquier producto que se elaborase para administrárselo a un paciente, de acuerdo con la teoría homeopática, consistía en una pequeña porción de una sustancia activa prescrita de acuerdo con la materia médica y diluida sucesivamente hasta que prácticamente no quede sustancia activa en el preparado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO.
Ahí escuchamos un poco de cómo se creó la homeopatía. Después de esto vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos lo que resta de esta información y también lo que resta de la entrevista con el doctor Héctor Solórzano del Río. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos, agradecemos que sigan escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos están sintonizando, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la homeopatía. Este es un sistema de medicina alternativa creado en 1796 por Samuel Hahnemann, basado en su doctrina de lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que cause los síntomas de una enfermedad en una persona sana curará lo similar en personas enfermas. Sigamos conociendo más sobre esto y para ello escucharemos la segunda parte de la cápsula informativa en la que les presentamos 12 cosas que debemos saber de la homeopatía.
Todo lo que deberías saber sobre la homeopatía. 7. Menos es más. La sustancia activa seleccionada por el homeópata es diluida en sucesivas fases. El número de diluciones determina la potencia. Entre más diluido esté, más potente será. 8. Efectividad. Un informe de sanidad señala que la evidencia científica disponible sobre su eficacia es muy escasa y, si bien en la mayoría de los casos son inocuas, no están completamente exentas de riesgos. 9. De profesionales. Mientras muchas farmacias y farmacéuticos venden y recomiendan su uso, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria se ha manifestado en su contra, señalando que mucha gente cree que la homeopatía es una terapia válida y sus productos reciben el nombre de medicamentos sin que exista ningún aval científico que así lo demuestre, permitiéndose la comercialización de productos con indicación terapéutica, incumpliendo toda la legislación y normativa a la que son obligados los medicamentos. 10. Origen. El origen del medicamento homeopático es en su mayoría parte vegetal. De las casi 2.800 sustancias empleadas en esta disciplina médica, más de 1.200 son de origen vegetal y el resto se reparte entre animales y minerales. 11. Confianza. De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, el 53% de la población cree que la homeopatía funciona. 12. Legalidad. Básicamente en México se permite su venta sin necesidad de demostrar eficacia científica. Existen 19.000 productos homeopáticos que son comercializados dentro del país. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO.
Esto es algo de información básica que todos debemos conocer acerca de la homeopatía. Ahora vamos a escuchar lo que resta de la participación del doctor Héctor Solórzano del Río. Él es profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS. Él nos está hablando del tema del día de hoy, la homeopatía.
Salud.
La homeopatía actúa de una forma más lenta que como actuaría un medicamento normal, pues como un medicamento farmacéutico.
No, actúa igual de rápido. O sea, es más, déjeme decirle, el primer estudio de homeopatía que se publicó en una revista médica alópata exactamente fue hecho por investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Guadalajara en 1974. Salió en la revista que se llama Pediatrics, o sea, pediatría en inglés. Exactamente fue por enfermedades infecciosas. En este caso se estudió la diarrea en niños. Diarrea aguda.
Doctor, entonces, a lo que ya nos ha mencionado, ¿se pueden tratar cualquier enfermedad con la homeopatía?
Bueno, teóricamente, tampoco es, como se dice, cúralo todo, o sea, hay que seguir las indicaciones. Por ejemplo, si hay una urgencia médica o algo así que ponga en peligro la vida de la gente, claro que no. Pero bueno, se puede combinar, o sea, no hay, por eso ahora le llaman medicinas complementarias, o también le llaman medicina integrativa, ¿verdad? Porque lo importante es ser ecléctico, tomar lo bueno de cada cosa, no ser fanático y nada más tomar una cosa y desechar la otra.
¿Un doctor homeópata debe haber estudiado medicina o de qué forma se especializa en esto?
Sí, hay una escuela, la Escuela de Nacional, la Escuela de Homeopatía del Politécnico, salen médicos homeópatas. Sí, eso es una escuela normal, o sea, se estudia medicina y estudia medicina, todo lo que estudia un médico alópata, pero aparte estudia homeopatía. Sí, en el Instituto Politécnico Nacional, en la carrera de homeopatía.
Al igual que los medicamentos comunes o farmacéuticos, ¿la homeopatía puede llegar a tener repercusiones en el cuerpo si se tiene un abuso de ellas?
Y claro, bueno, cualquier cosa puede dañar hasta el agua. Hay una intoxicación que se llama intoxicación hídrica. Cuando la persona toma demasiada agua, claro, hasta el agua lo puede intoxicar. Y hay que seguir los principios de cada ciencia. Y la homeopatía, pues ya le dije cuáles son sus principios. Y si uno lo sigue, claro que se puede ser muy buena, tomándolos en cuenta.
¿El tiempo recomendable para tomar medicamentos homeópatas es igual a los otros medicamentos?
No, es muy variable, que depende, es que en la homeopatía se basa en los síntomas. O sea, si un paciente me dice, vengo porque tengo, tengo gripa. Cuando el paciente mejora, se le cambia el medicamento homeopático. Entonces va cambiando según cómo vaya sintiéndose el paciente, lógicamente. No es, vas a tomar, por ejemplo, un inflamatorio tanto tiempo, aquí según la evolución se puede ir cambiando.
¿Se pueden combinar medicamentos homeopáticos con farmacéuticos?
Bueno, teóricamente, hay muchos médicos homeópatas que dicen que no, pero bueno, yo soy, en forma personal se lo digo, porque no todos pensamos igual en este mundo. Yo pienso en forma ecléctica y que lo ideal es tomar lo bueno de cada método terapéutico. Entonces, si yo sé que al paciente le sirve, que le den la homeopatía y que le den medicamento alopático, pues claro que yo se lo combinaría, ¿eh? Hay que darle a cada quien lo que le convenga.
¿Quiénes pueden recibir el tratamiento de homeopatía?
No, pues todo el mundo lo puede recibir. Inclusive hay homeopatía para los animales, así que no, cualquier persona lo puede recibir.
¿Dónde se pueden adquirir este tipo de medicamentos?
En las farmacias homeopáticas.
¿Existen diferentes tipos o presentaciones de los medicamentos homeopáticos?
Ah, sí, claro. Hay pomadas, hay gotas, hay inclusive ampolletas. Sí, hay muchas presentaciones.
Doctor, ¿algunos consejos y recomendaciones respecto al uso de medicamentos homeopáticos?
Bueno, pues igual que cualquier otro consejo médico, ¿eh? Lo más importante, la medicina por excelencia es la prevención, es decir, hay que tratar de no enfermarnos. Otra recomendación, bueno, pues acudan con un médico que sepa homeopatía, aunque claro, es una manera noble de tratar a los pacientes, pues lo ideal es que uno sepa qué tiene, qué enfermedad tiene, o sea, tener un diagnóstico adecuado, para que estemos seguros de que no sufrimos de una enfermedad grave y que si uno se espera, pues puede ir avanzando la enfermedad. Así que en ese caso, pues recomiendo que consulten a un médico homeópata o médico alópata que también sepa homeopatía.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar a este tema?
Sí, hay una ley que descubrió un médico que se llamaba Constantino Hering, era un médico alemán que estudió en la Universidad de Leipzig. Y cuando él estudió en esa universidad, a uno de sus maestros lo contrataron para que hiciera un estudio porque querían demostrar que la homeopatía pues era un efecto placebo nada más. Entonces, como ese doctor estaba muy ocupado, le dijo a este señor, bueno, que ahora es el doctor, bueno, ya se murió, el doctor Constantino Hering, le dijo, a ver, ayúdame a hacer este estudio. Y entonces el doctor se puso a estudiar muy, muy a fondo y él descubrió cómo cuando alguien se cura va a sentir los síntomas, ¿no? Y se llama la ley de la curación y dice que todas las enfermedades salen de arriba para abajo, de adentro para afuera, de los órganos más importantes a los menos importantes. O sea, cuando uno toma homeopatía, así es como va a ir sintiéndose. Vamos a suponer, si yo tenía un dolor de oído y después tuve un dolor, por decir algo, de los ojos, cuando me den la homeopatía, me va a volver a doler el oído, primero se me va a quitar de los ojos y luego del oído, porque va para atrás. Así se llama la ley de la curación.
Esto ha sido todo de la entrevista con el doctor Héctor Solórzano del Río, profesor jubilado de farmacología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el CUCS, Agradecemos la información que nos compartió, ya que es de bastante utilidad. Por el día de hoy ya nos vamos. Esperamos que haya sido de su agrado la información que les compartimos en este espacio. Recuerden que si quieren escucharnos nuevamente o descargar esta emisión, tan solo deben buscarla en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast, después la barra de los 30 minutos y ahí encontrará este y otros programas. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlan, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, a las 10:30 de la noche en la retransmisión y todos los sábados en el maratón a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos a las 3 de la tarde en la retransmisión. Recuerden que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karin Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología, tecnología,
economía,
ciudadanía, naturaleza, música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.